SER Podcast.
Bueno, pues hay actividad.
Una mínima. Pero, bueno, pero porque lleváis ya tiempo también, ¿no?
Sí.
¡Joder, qué susto! Ya.
Normalmente lo que hacemos también es alguna foto, porque luego en el parte de trabajo podemos adjuntar fotos. Entonces, ahora le decimos, para que les sea más fácil a ellos luego de identificar, hacemos un par de fotos y le decimos, oye, pues esta zona séllala, esta tápala, esto recógelo. Entonces vamos un poco haciendo las recomendaciones y luego para que sea más fácil al cliente identificarlo, porque muchas veces no está presente durante la visita, pues que luego tenga la posibilidad de identificar un poco dónde estaban los problemas. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. I'm no doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. Forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay.
¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás?
Pues bien, he llegado.
¿Has llegado?
He llegado, o sea que bien.
12 de octubre.
Sí, porque con los cortes que va a haber hoy, con el cine, que siempre me hace reflexionar esto, ¿no? Que la especie, ¿no? La especie, los sapiens, que he evolucionado, por una parte, porque tú ves, por ejemplo, los avances científicos, los premios Nobel, realmente lo que estamos llegando a zonas de conocimiento alucinantes, ¿no? Y por otra parte, la fiesta nacional se celebra con un desfile de exhibición de fuerza militar, ¿no? Entonces yo pienso, ¿cuándo llegaremos al grado de evolución en el que eso se celebre, pues con un desfile de maestros, maestras, médicos, médicas, funcionarios, profesores, albañiles, soldadores, metalúrgicos.
Qué bonito sería.
Es decir,
ya pasa el escuadrón de profesores de segundo.
Claro, pero deberíamos haber alcanzado ya ese grado de evolución. O sea, ¿cómo es posible que en la fiesta nacional, a estas alturas de la humanidad en las que estamos, claro, luego ves lo que está pasando en Ucrania, lo que pasa en Gaza y tal, y dices, pues estamos ahí todavía. Pero ¿cómo puede ser? Pero además en todo el mundo. Corea del Norte celebra algo enseñando
desfiles, sí.
Cohetes de largo alcance. Rusia hace algo, Estados Unidos hace algo. Y no podíamos celebrar una fiesta nacional.
Bueno, básicamente somos así de fuertes, claro. En lugar de decir somos así de humanistas,
claro,
o somos
claro.
Así de listos.
Esto es. Que es lo que también yo decía de la princesa Leonor, ¿no? Que la están ahí obligando a hacer unos ejercicios brutales para que, en fin, sea capitana de los cuatro ejércitos y tal. Y, coño, a mí me habría gustado verla un día delante de un microscopio, ¿no? No sé si se me ha ido la voz. No, es que no me oía, pero ya me oigo. No, es decir, que la heredera del trono, la que va a ser jefa del Estado, su principal característica es que ha pasado por los cuatro ejércitos. Hombre, pues yo no sé.
¿Cuatro son?
Bueno, creo que sí, ¿no? Son tierra, mar,
aire y espacio. Bueno, cuatro, venga. Añadimos uno.
Pongamos que cuatro, ¿no? Y entonces me parece que es como decir, pero bueno, todavía estamos, que me parece, no tengo nada contra las Fuerzas Armadas, sí tengo contra que haya un ejército que desfile detrás de una cabra, ¿qué quieres que te diga? No me parece que los seres humanos deberían desfilar detrás de una cabra, pero bueno, es una mascota, tal, o sea que no es que tenga nada, no quiero decir nada en contra de las Fuerzas Armadas, que me parece muy bien y que... La UME, por ejemplo, está haciendo unas labores estupendas, ¿tá? Pero...
Presumamos, oiga, de otra cosa.
Pero la fiesta nacional, oye, una paella y qué bien que los maestros y tal, qué bien que ya no hay barracones donde los niños estudian. Qué bien, ¿no?
Que sí, ya... sí, presumamos de que se ha instalado aire acondicionado en todas las aulas,
claro,
¿no?
Claro,
para que no pasen calor los niños.
Esto es que nuestro nivel cultural ha aumentado, ¿tú? Que somos más solidarios, que somos más hermanos, yo qué sé.
Un mundo feliz.
Pero es que no es raro, Javier, que a estas alturas de la vida ya en ser humano... se haya desligado de la noción de tribu, que tiene que acabar con la tribu de al lado, defenderse de la tribu de al lado, y que nos unieran sentimientos de otro tipo, sobre todo esto, a gente que está sosteniendo a la sociedad, ¿no? Ya te digo, fíjate, los médicos, el mérito que tienen ahora, los enfermeros, las enfermeras, yo qué sé, los aviadores, los soldadores, sí. De autógena.
Qué bonito sería ese desfile.
Qué bonito sería.
Lo estoy imaginando. Todos ahí,
un desfile
con sus uniformes.
Alternativo, ¿no?
Sí, sí.
Maestro, maestra.
Los albañiles que tanto se arriesgan ahora en las obras por problemas de seguridad.
Exacto, ¿no? Fíjate. Fíjate, los albañiles. Sí. Cuatro albañiles muertos. Sí, hoy, precisamente, o ayer en El País leía la biografía de uno de ellos, naturalmente precioso, un latino, un inmigrante, que son los que están haciendo todos los trabajos.
Los tres muertos eran los tres inmigrantes.
Los tres inmigrantes.
Por cierto, tres inmigrantes cuyo sueldo era el salario mínimo, 1000 y pico, en contraposición con el salario de Antonio Garamendi, que es de 397.000 euros, porque se lo ha subido algo así como un 20% en los últimos 3 años. Antonio Garamendi, bien conocido por su sensibilidad, el líder de la patronal española, que esta semana, reaccionando al anuncio de la ministra de Trabajo, fíjate, la ministra solo pedía algo que parece tan humano, ¿no? Aumentar de 2 a 10 los días libres de un trabajador cuando se muere alguien cercano. ¿Tú te imaginas que se te muere un hijo y a los 3 días tienes que ir a tu despacho a trabajar? Es que, ¿quién no se puede imaginar la incapacidad de hacer eso, ¿no? Y la única propuesta era ampliarlo de 2 a 10. Y esto a Garamendi, que gana 400.000 euros, le hacía mucha gracia.
Yo pedía un permiso del permiso de la ministra. Es decir, un permiso 10 días para descansar 10 días de los anuncios de la ministra. Yo, sinceramente, creo que sería así porque es agotador. O sea, tengo que decirlo, cada día es una ocurrencia nueva. Se ha estudiado. ¿Qué significa económicamente esto? No. Esto es porque me apetece, esto es porque me queda muy bien, queda guay hoy a la mañana que tenía un desayuno y lo suelto.
Claro, se toma a risa un tema tan sensible. Se quejaba Garamendi de que nadie se ha parado a pensar en las consecuencias económicas de una decisión como esta. Nosotros tenemos un mensaje de alguien que se queja de que Garamendi no se ha parado a pensar en otro tipo de consecuencias, que son las consecuencias emocionales.
Hola, buenos días. Mi nombre es Sara Castro, yo soy presidenta de la asociación Las Luciérnagas y nuestra asociación tiene por objetivo la prevención del duelo complicado. Acompaño personas en duelo y os quiero dejar este mensaje porque he escuchado al señor Garamendi que hacía, bueno, parece que no se tomaba muy en serio, ¿no?, el permiso de 10 días que acaba de anunciar la ministra de Trabajo. Yo quiero pensar que este señor tiene la suerte de no haber perdido nunca a un ser querido, porque solamente se puede decir algo así desde la ignorancia o quizá desde la crueldad, pero quiero pensar que es más bien lo primero, ¿no? Aunque bueno, por experiencia creo que he trabajado muchos años en una multinacional, que también es verdad que a cierto nivel de representación, no sé, de a cierto nivel en la empresa, ¿no? Si eres un mando intermedio o eres un responsable de departamento o eres un director, tú no vas a tener que presentar una baja y vas a tener que pedirte un permiso retribuido porque ya se tiene en cuenta, ¿no? Y se tiene mucha humanidad contigo. Entonces sería interesante, y para eso están los permisos retribuidos, que esa humanidad sea para todos por igual. Quiero hacerle saber al señor Garamendi, a cualquier persona que desconozca el duelo, cuando hemos querido a alguien y fallece, pues sentimos muchísimo dolor. Pero esto se manifiesta a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Y los síntomas pues, pueden ser de insomnio, ansiedad, sentimiento de irrealidad y una falta, ¿no? Una pérdida de ciertas capacidades cognitivas, ¿no? Porque cuando la emoción es muy alta, pues a veces no podemos pensar con claridad. Y yo creo que es difícil que una persona en duelo agudo pues pueda atender adecuadamente su puesto de trabajo. Este señor parece que estaba muy preocupado por los costes, ¿no? Que supone para una empresa. Yo me pregunto cuáles son los costes de no dar este permiso, ¿no? ¿Qué costes tiene para la empresa que un trabajador pueda, pues eso, sufrir un accidente laboral o cometer un error con un cliente que haya que compensar económicamente? Quizá tiene sus costes también, ¿no? Si queremos estudiar esto desde ese punto de vista, ¿no? Y al final lo que ocurre es que vas al médico de cabecera, al médico de familia y te da una baja, ¿no? Y al final el duelo no es una enfermedad, el duelo es una experiencia vital, es un acontecimiento de la vida que nos va a ocurrir a todos en algún momento. Así que hay que entender esto, ¿no? La muerte forma parte de la vida y tenemos que tener en cuenta las necesidades que tenemos los seres humanos cuando la muerte llega a nuestra vida, ¿no? La muerte de un ser querido, y que esas necesidades estén atendidas. Gracias.
Sí, pero ¿cuánto cuesta eso?
Claro, ¿cuánto cuesta? Yo me imagino a Garamendi de incógnito, yendo de incógnito todos los días por los tanatorios de Madrid, que creo que es donde reside, ¿no? Mirando a gente que hay en cada sala, pensando que gente que no está en su trabajo y que está abriendo una grieta en el edificio del capitán. O sea que a Garamendi los funerales no me gustan. Pero si no me gustan, yo le diría que cogiera un día al metro a 6 de la mañana y que viera la cara de funeral que llevan trabajadores que van a trabajar a una obra que quizás se va a hundir, como la que se ha hundido hace poco, que no van a cobrar las horas extras, que van a cobrar un salario que no les permite ni alquilar una habitación, que pueden ser, que están bajo una amenaza de ser expulsados todo el día, que vean la cara de funeral de esas personas. Y bueno, aparte de esto, tenemos que hacer una reflexión, porque claro, cargamos todo sobre Garamendi, porque además es en su manera de expresarse en público, es un poco bobo, siempre. Hace una semana comentábamos esta comparación que hacía entre este trabajador que a las 6 de la mañana está en el metro y un tenista, el primer tenista del mundo, ¿no? Sí. Que gana millones, ¿no? Y lo calificábamos de monologuista, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta de que Garamendi es la cara del empresariado español. La cara, el pensamiento y la sintaxis del empresariado español, porque si no, lo quitarían de ahí, ¿no? Este es el empresariado español. Este es el representante del empresariado español. No entiende nada. Es sensibilidad cero.
Deshumanizado. Cuando Garamendi dice, ¿alguien ha calculado cuánto costaría? Garamendi se declara como católico. Lo ha dicho muchas veces. Y estoy seguro de que no está escuchando esto porque estará escuchando la COPE. Avaricia, pecado capital, deseo insaciable de riqueza y bienes materiales que a menudo lleva a la acumulación desmedida y al descuido de otros valores y necesidades humanas.
A menudo lleva, exactamente. Pero fíjate, esto es muy común.
Debería ir a confesarse, ¿no? Porque ir a misa, supongo.
Sí, a lo mejor de misa diaria, pero es muy común que los más cristianos sean... Abascal, yo estoy seguro que se declara cristiano, y mira lo duro que es con la inmigración, ¿no? Es decir, que esto yo creo que es bastante frecuente, ¿no? Recuerdo yo hablando de la falta de sensibilidad, ¿no? De este hombre frente a un misterio como el de la muerte, de que solamente somos partícipes en los seres humanos. Ningún otro animal en la naturaleza sabe que se va a morir. Sabe que se ha muerto su padre, sabe, o se ha muerto su hijo, ¿no? Hace tiempo comentábamos tú y yo lo curioso que es, lo curioso y lo estremecedor que es, que todo el mundo tiene un relato de un momento exacto en el que le comunicaron la muerte de su padre o de su madre. O sea, todo el mundo dice, pues estaba yo trabajando, sonó el teléfono, mi hermano dijo, mamá ha muerto. Todos esos relatos que son de 15 líneas son estremecedores. Pero todo el mundo los tiene grabado en la memoria porque es un momento importantísimo en la vida de las personas. No hay nadie que te diga, pues no me acuerdo cómo se murió mi padre o mi madre. No, todo el mundo tiene un relato que es interesantísimo. Además, creo que yo te proponía un día pedir relatos de esto, ¿no? Gente que dijera, cuando se murió mi padre o mi hijo o mi hermano, yo estaba haciendo esto. Y sonó el teléfono o vino alguien y me dijo, porque son relatos estremecedores.
Pues igual podíamos hacer ese llamamiento y luego le enviamos las grabaciones a Garamendi.
Y se me mandan a Garamendi.
Bueno, oye, a Garamendi, como digo, que se confiese, que seguro que hoy va a misa. A Yolanda Díaz, que por favor siga teniendo ocurrencias, en parte porque son buenas para todos, pero sobre todo porque molestan a Garamendi. Entonces todo lo que sea molestar a Garamendi, pues adelante con ello. Hoy hablamos de ratas.
Yo solo te digo una cosa. Espero no ver absolutamente nada de lo que venimos a ver.
Ya. Pues sí, mira, fíjate la cantidad de cubos de basura que hay aquí y la de basura que hay en el suelo, ¿no? Orgánica, resto. Bueno, pues estamos en el barrio de Hortaleza, ¿no?, de Madrid. Y la verdad es que a mí cuando veo estas furgonetas que ponen, ¿cómo ponen?
Control de plagas.
Control de plagas. Siempre me pregunto, joder, si a mí me invadiera una plaga, qué miedo, ¿no? Porque además ahora, por lo visto, hay muchas plagas, ¿no? Y en toda la rata. Claro, yo de pequeño, en mi barrio, había ratas. Y da la impresión de que hay que convivir con ellas, que la cuestión es llegar a un pacto de decir, tú ahí, yo aquí, y en tal número, pero que es imposible erradicarlas, ¿no?
Yo no creo que pudiera llegar a un pacto.
Bueno,
No.
Los de controles de plagas lo que hacen es pactar, porque no eliminan, ¿eh? O sea, quiero decir. Pero bueno, una de las cosas que más pánico produce de la rata, que a mí me produce pánico a la rata, ¿no? Okay. Es su mirada. Es la mirada.
¿Alguna vez has mirado cara a cara a una rata?
Sí, de pequeño. Es que te digo que había muchas cuando yo era pequeño.
Ay, bueno. Oye, ¿qué hora es?
A ver.
Vamos a ver si viene, si voy a llamarle. A ver. Hola, Sergio.
¿Qué tal?
¿Esta es la primera vez que venís a intervenir aquí, en esta comunidad?
No. Aquí llevamos ya cierto tiempo. En el último mes hemos detectado algo de actividad y entonces venimos a revisar cómo
es. ¿Es una comunidad concreta o en el barrio?
No, en este caso es una comunidad concreta. Además ahora, por ejemplo, en esta época que ya está empezando a hacer un poco de frío, por la mañana, por la noche, pues ellas buscan refugio en el interior de los edificios.
¿Dónde está calentito?
Donde está calentito, o sea, exactamente.
Abandona Cantarilla, que es su hábitat natural, ¿no?
Eso es.
Y buscan el calor.
¿Y las ratas hasta qué piso son capaces de subir?
Bueno, lo que nos dice la teoría es que ellas van invadiendo los pisos más bajos y según va aumentando la colonia y necesitan más espacio, pues van subiendo, ¿no? Van colonizando. Son
a las tejas, al techo.
Sí, sin ningún problema. O sea, son unas excelentes escaladoras y además, pues tenemos dos especies de ratas fundamentalmente, o dos especies que nos preocupan desde un punto de vista de la salud pública, que son la rata de alcantarilla, pero luego también tenemos la rata de los tejados o rata negra, que precisamente se llama de los tejados porque siempre la vamos a ver en zonas altas.
Y en los árboles, ¿no?
Y en los árboles, exacto.
Pues se mueven por los árboles como ardillas. ¿Y cuál es más peligrosa para la salud? La de alcantarilla, claro, me imagino.
Todo el tema de la peste negra viene precisamente de la rata negra.
Sin embargo, cuando te insultan te llaman rata de alcantarilla, rata negra.
Sí que es verdad que la rata negra es una rata más lustrosa, más bonita.
¿Cuál? La del tejado.
La del tejado, sí. La rata de alcantarilla, pues, debe ser también por el entorno en el que vive, pues es más fea, ¿no? Y entonces, pues, debe ser eso de insultarte con rata de alcantarilla.
Entramos a ver, sí, y nos vais enseñando.
Oye, aquí está Miguel Ángel. Es esta, ¿no? El 5.
Ahí que llevas en ese cubo.
Aquí llevo rodenticida. Si hay actividad, pues lo que hacemos es que reponemos el cebo rodenticida por otro nuevo para que siempre esté en buen estado, que siempre esté apetente, que digamos que le apetezca al roedor comerlo.
Que sea apetecido.
Claro, efectivamente.
Ahora cuando pasábamos estabas mirando por ahí.
¿Cómo sujeta? ¿Un segundo?
Sí, es que
final... Ah, sí, porque hacemos también la zona exterior.
Los jardines son importantes. Entonces, bueno, pues todos esos factores al final pueden influir, que son ajenos muchas veces al cliente, a la comunidad, en que el roedor pues sienta una zona como más agradable, más atractiva para desarrollar su actividad.
Es como nosotros, ¿no? Buscamos también zonas agradables para
efectivamente,
vivir.
Efectivamente.
Mira, ¿ves? Por ejemplo, veo aquí esta ventana que la tiene oscilobatiente.
¿Ves? Estas conducciones, por ejemplo, que tienes aquí, que son cableado, pues una rata puede acceder perfectamente a esta zona, luego subir por el cableado para arriba y entrarte pues perfectamente por cualquier ventana sin ningún problema. Por canalones, o sea, muchas veces por los canalones que recorren el edificio, cableado, tuberías de gas.
Es que trepan como monos, ¿no?
Sí, bueno, es que son muy ágiles. Sí,
¿y,
sí,
claro. ¿Y por el váter?
Bah, es muy raro. O sea, hay mucho,
eso es una leyenda urbana. ¿O qué?
Bueno, a ver, antiguamente, cuando, por ejemplo, pues en una casa que sea a lo mejor muy antigua, sí que es verdad que hay posibilidades de que el desagüe vaya limpio. Pero normalmente hoy en día todos los desagües tienen un sifón, un doble sifón, que permite que el agua pase en un sentido y no en otro. Entonces eso también evita que los roedores entren. Puede darse el caso en algunos sitios, sí, pero vamos, yo creo que en general...
Lo normal es que en un edificio de pisos no te suba una rata por el váter ni mientras estás sentado si dejas la tapa levantada.
O sea que podéis usar el baño con tranquilidad, que no suele ocurrir ya, por suerte.
No te rías. He used to be scared of the water,
safe by the side of your father, your sense of... Pues yo esto lo puedo desmentir, y esto que ha dicho el exterminador. Una de las experiencias más traumáticas que tengo yo, que tienen mis hijas, es precisamente esa. Creo que lo he contado alguna vez. En la casa en la que vivíamos en Washington había, como en todas las casas americanas, un sótano, que era un sótano habilitado, perfecto, ¿no? Habitable, moquetado, perfecto, donde ellas jugaban, era su lugar de juego. Y ellas siempre han tenido una pequeña mascota, que además era del colegio, ni siquiera era suya, pero de vez en cuando correspondía a cada alumno llevársela a casa, ¿no? Y era un conejillo de indias, monísimo, se llamaba Fuzzy Bear, me acuerdo. Y un día de repente empiezan a gritar, había un baño abajo también, que Fuzzy Bear se ha caído al baño, al váter. Y entonces, claro, bajamos pensando que teníamos que rescatar al pobre conejillo de indias, que por lo que sea se había escapado y tal. Y por un momento pensamos que era un conejillo de indias, pero era una rata, si te digo de medio metro, es que no te imaginas el pedazo de rata que era.
Saliendo por la taza del váter.
Sí, saliendo por la taza del váter. Hicimos lo que hay que hacer en estos casos, es ir a Google corriendo.
A
ver qué hacer cuando te sale una rata por el váter.
Además de tirarte una cadena.
Y lo primero que decía es, lo más importante, no cogerla por el rabo.
Porque se revuelve.
Se revuelve y te muerde. Bueno, entonces al poco vimos que estaba muy tocada, estaba un poco, no se movía. Se movía, pero estaba moribunda. Entonces pues, pudimos cogerla con unos palos, meterla en un cubo y tirarla luego en una alcantarilla. Y luego nos explicaron que seguramente se debía a la nieve, que la nieve taponaba las alcantarillas, entonces las ratas buscan refugio dentro de casa. Y parece que hay muchos casos similares. Uno de ellos, por cierto, al director de cine, Richard Attenborough, creo que también le pasó en su casa, que le salió una rata por el váter. Así que, bueno...
Claro, porque son capaces...
Me hubiera gustado no meter este miedo a la gente, no, pero que sepan que esto puede pasar.
Pueden ser capaces de bucear ese trozo del,
claro,
sifón, del sifón, claro.
Claro, es que...
Si la desesperación las empuja...
No, es que no, dice lo que nos explicaron, es que en realidad ese camino hacia el váter está libre, salvo por ese pequeño sifón.
Claro.
Entonces que ellas perfectamente se pueden meter al agua y salir.
Sí, o bucean y ya está. Y cuanto más cerca esté de las alcantarillas, como estaba en un sótano... Sí, son tremendas las ratas, ¿no? A mí, yo he convivido mucho con ellas de pequeño. En mi casa había ratas. Y un entretenimiento, recuerdo, de mis hermanos mayores era jugar con la escopeta de perdigones.
Joder, tú.
A disparar, sí. Y ahora,
¿tú dónde vivías? ¿En el Salvaje Oeste?
Bueno, yo vivía en te estoy hablando de los años... 60...
¿En Valencia?
Y poco, no, aquí en Madrid.
¿En Madrid?
Pero vivíamos en el Extraradio, a calle Canillas, que hoy es un, en fin, es una zona muy cara de Madrid, pero entonces era todo descampado. No había recogida de basuras. La gente cogía sus cubos y los llevaban descampado y los tiraba. Entonces había muchas ratas, muchísimas. Y luego a mí me impresionaba mucho toda la literatura que he leído sobre ratas, en el diario del Año de la Peste, de Foe, por ejemplo. Y me impresiona mucho el comienzo de la peste de Camus, que es un día un hombre que sale a trabajar, creo que es un médico, y baja por las escaleras y al llegar al portal de su casa se encuentra una rata y dice, qué raro, porque las ratas normalmente están en su hábitat, ¿no? Y al llegar a la esquina de la calle ve otra rata y ahí empieza la peste, ¿no? Porque transmiten la peste bubónica y cuando salen de su hábitat es que algo raro ocurre, ¿no? Y entonces, y como no se pueden exterminar, ¿no? Yo digo, hay que llegar a un pacto con ellas, pero el pacto es, por ejemplo, en la guerra está armamentística, porque se inventan venenos que les producen leucemia, claro, tienen hemorragias interiores y se mueren, pero de repente en una rata se produce una mutación y resiste. Y ya empieza otra.
Por lo que contaba este hombre, distinguen el color de un veneno
y
dejan de morderlo porque saben que es veneno.
Porque son muy listas las ratas. O sea, yo digo que se parecen mucho a nosotros en las jerarquías, en la organización, viven en familias, son mamíferos, ¿no? Y por eso también yo creo que nos producen tanto espanto, porque cuando tú miras a una rata, hay ahí un encuentro extraño, ¿no?
Y además sabes que las medicinas que tú te vas a tomar seguramente se han probado antes en ella, ¿no?
Y luego eso sirven para experimentación, es un animal.
Pero es verdad lo que dices, esta expresión de que alguien, cuando alguien ve una rata, ¿hay una rata? No, las ratas están siempre.
Están siempre.
Pues sí. Es que tenemos este pacto de que yo no te veo a ti y tú no me ves a mí.
Exacto.
Pero están siempre, sí.
Mira, esta es una de las zonas que solemos mirar cuando entramos en una comunidad de propietarios, que es la llave general del agua.
Porque, es un registro del agua.
Exactamente, en muchísimas ocasiones no está bien sellado y eso es un paso muy habitual de los roedores.
Muchas veces, o sea, la gente cree que entran por dentro de las tuberías, pero en la mayoría de los casos lo que hacen es que acompañan a las tuberías.
Luego ellas tienen mucha capacidad también para aplastarse, ¿no? Y cambiar de forma.
Les entra el cráneo, les entra el resto del cuerpo, entonces no tienen problema, casi por cualquier sitio.
El cráneo es pequeñito.
Sí, y acaban haciendo casi por cualquier sitio.
Bueno, aquí no vemos.
En principio está bien.
Contaba yo antes a Paqui que cuando yo era pequeño, el raticida más conocido era el de ibis, que por lo visto decían que licuaba la sangre, les producía una especie de leucemia, ¿no?
Lo que ocurre es que mueren por derramamientos internos de sangre. Antes eran lo que se denominaban anticoagulantes de primera generación, de dosis única. Empezaron a generar determinadas resistencias y aparecieron los anticoagulantes de segunda generación, que son anticoagulantes que necesita el roedor varias ingestas para poder morir. ¿Por qué se hizo esto? Para que el roedor tampoco asociara la muerte, el malestar, a la ingesta de...
Esto mata, esto no lo comemos.
Claro, pero vamos a ver, eso la rata que se lo ha comido ya no puede volver atrás. Quiero decir, no aprende de eso porque se muere.
En colonias, si una rata, por ejemplo, ve a otra comer algo y morir, directamente lo marcan para que eso no lo ingiera ningún otro roedor.
O sea, como se comunican... De esa manera, ¿no? Es una especie de comunicación.
Con chillidos, o bien con hormonas, o bien con marcando ciertos sitios.
Pero igual que aprenden, pues eso, que si comen algo se pueden morir. Por ejemplo, ¿no aprenden que si en esta comunidad las matan, es mejor no venir a esta comunidad?
No, porque no asocian la causa con el efecto, que es lo que decíamos antes, ¿no?
Porque no mueren con la primera ingesta.
Y luego, una vez que alcanza la dosis letal, a lo mejor tardan entre 24 y 72 horas en morir. Con lo cual, pasan 6 días desde que han ingerido por primera vez, a lo mejor hasta que muere, con lo cual es imposible que ya relacionen, me encuentro mal porque he comido esto en esta comunidad.
¿Y a todos los venenos acaban ofreciendo tolerancia, resistencia? Esto es como una hucha de armamentos.
Nosotros, desde nuestra asociación, que es ANECPLA, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, colaboramos en un estudio científico que hizo Elinia precisamente sobre las resistencias y nos llevamos la sorpresa de que existen resistencias muy acentuadas a los anticoagulantes que usamos con mayor frecuencia, precisamente. Entonces, estamos ahora en una situación de alerta porque tenemos que buscar alternativas, claro.
Con escopeta. Cuesta empatizar con el sufrimiento de una rata, lo siento mucho.
Ahora mismo, realmente, el cebo es el sistema pues más efectivo que tenemos a nuestra disposición. Pero va, digamos, controlado. El problema es que también hay particulares, los particulares pueden comprar cebo. Yo esta mañana, sin ir más lejos, me ha llamado una mujer y me ha enviado una foto al WhatsApp, la gente enseguida se ha escandalizado y me ha dicho, voy a comprar veneno y lo tiro a la alcantarilla. Y le he dicho, no hagas eso porque lo primero no está permitido y lo segundo que lo va a tirar a la alcantarilla y se lo va a llevar el agua. Y va a acabar donde no queremos que acabe.
¿Cómo se organizan? ¿En familias? ¿En grupos?
Sí, pues se organizan en colonias donde hay un macho dominante. De hecho, cuando hacemos una campaña de derratización, lo que suele ocurrir, o lo que la teoría nos dice que suele ocurrir, es que el primero en morir va a ser el macho dominante porque va a ser el que más coma, ¿no?
Pero ¿está estudiado cuántas ratas tocamos por habitante en una ciudad como Madrid?
¿Quieres la tuya?
Es la pregunta del millón, yo creo esa, ¿eh?
No, vamos, hay alguien que se ha aventurado a decir algunas cosas, pero no hay nada serio. No.
Bueno,
vamos. Entonces, hemos por aquí.
Cuarto de contadores.
Vale, ¿y aquí qué?
Mira, aquí tenemos, por ejemplo, un portacebos. Es un portacebos de seguridad. Va cerrado con llave y el cebo está en su interior y no puede salir al exterior. Entonces, aquí lo que hace es que, como no ve a los lados, pues está más tranquilo, con lo cual come más cantidad, con lo cual alcanza antes la dosis letal y con lo cual, en teoría, muere antes. ¿Vale?
Uh-huh. ¿Y lo vas a abrir para ver cuánto han comido, si es que han comido?
Es un cebo, como os ha dicho Sergio, anticoagulante. El principio activo es bromadionona y este en concreto son cebos de 28 gramos. Como veis, aquí tenemos tres bloques colocados.
Están sin tocar.
Normalmente estos cebos son muy plásticos para que les sea más fácil de comer, más fácil de hincar el diente. E incluso a veces se nota hasta la separación de los dientes. Entonces, al ver las dentelladas ya no tenemos duda de que ha sido comido por un roedor y no por otro insecto.
¿Tiene eso, dices? ¿Lleva cereales?
¿Lo has probado?
Tiene un sabor muy amargo porque lleva una sustancia amargante. Es un tema de seguridad por si, por ejemplo, algún niño, por ejemplo, lo comiera, que enseguida lo expulsara de la boca.
¿A la rata le gusta, sin embargo?
A la rata, sin embargo, le gusta. Hola, buenas. Sí, a la rata sí.
El único mamífero que es capaz de detectar esa sustancia amargante es el ser humano. Por eso hay que tener cuidado con los animales domésticos.
Oye, ¿y es verdad que a lo más que podemos aspirar con las ratas es a mantenerlas a raya porque tenemos que convivir con ellas sí o sí? ¿No hay manera de exterminarlas?
Pues efectivamente, no tenemos ninguna posibilidad de acabar con el 100% de ellas.
¿Pero sería deseable terminar con el 100% de ellas o cumplen alguna función?
En el caso de las ratas, lo que hacen es aprovechar también todo el tema de desperdicios que tenemos, de residuos, etc. Entonces, pues también tienen su papel ecológico, evidentemente.
¿Ves algo por ahí?
Ahí tenéis algún excremento. O
sea, ¿ah, sí?
¿Dónde?
Mira, sí. ¿Y cómo es? O sea, que han pasado. ¿Cómo es posible que hayan pasado y no hayan probado cebo?
No, porque seguramente esos excrementos serán antes de la...
Antiguos.
Si los tocas, los zapatos están muy duros, son muy antiguos. Pero además lo que ocurre cuando comen cebo, habéis visto que el cebo tiene un color, suelen ser rojos, verdes, porque ese colorante luego pasa al excremento, de tal manera que nosotros cuando vemos excrementos coloreados ya sabemos que han comido cebo y que lo han digerido, con lo cual ese roedor ya no contamos con él.
Conozco también a un exterminador que me ha contado algunas cosas. Sabes que las ratas, os lo habrán contado, los dientes no paran de crecer. Entonces sí. Tienen que estar constantemente mordiendo. Por eso, además de comida, muerden cables, muerden cobre, muerden sillones, muerden lo que sea. Pues no, se mueren con sus propios dientes, atravesadas por sus propios dientes. Y este hombre una vez encontró una rata muerta con el veneno que él mismo había puesto, y es verdad que debe ser una muerte horrible, porque la rata estaba, como decías tú, se revienta por dentro con este veneno, ¿no? Entonces inmediatamente dijo, ay, mira, pobrecilla. Claro, yo le dije, joder, eres exterminador, ¿en qué equipo juegas, no?
Estos exterminadores con los que estuvimos, era curioso de ver, porque claro, estábamos en un edificio de un barrio de Hortaleza de Madrid, ¿no? Y cómo detectaban ellos las partes huecas del edificio, ¿no? Como el edificio es como un cuerpo y el cuerpo tiene partes huecas. Entonces ahora cuando empieza el frío, las ratas empiezan a salir y buscando lugares que son de sangre caliente, en definitiva, tienen que mantener una temperatura corporal, ¿no? Entonces van buscando refugio, pues por ejemplo, en un registro de paso de contador de agua, claro. En los sitios más increíbles, ellos iban abriendo, porque además dices, bueno, ¿y cómo han pasado ahí? Pues por una ranura, porque se aplastan, porque van haciendo...
Este hombre me dijo que si cabe tu dedo meñique, cabe una rata.
Sí, porque se aplastan de una manera, y luego tienen esta cosa... de los seres humanos o que de la prehistoria, es decir, una familia tiene descendencia y la descendencia tiene que colonizar otros territorios más lejanos, no se pueden quedar porque no hay comida para todos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto van creciendo las colonias, van creciendo y van conquistando territorios del edificio, ¿no? Y estos dos exterminadores, la verdad es que sabían un montón y tenían un discurso estupendo.
No, pues, y puedes entender que al final acaben jugando en el equipo de las ratas,
sí.
¿No? Porque las ves, acabas cogiendo cariño. Oye, como valenciano, tengo que decirte que me ha contado Arturo Valls, que también es valenciano y que es mi oráculo de las paellas, al fin y al cabo, que antiguamente en Valencia se le echaban ratas a las paellas.
Es posible que hay leyendas, yo no sé si era verdad, pero es posible que en los años del hambre, date cuenta que la rata es muy parecida al conejo, o sea, tuvo una rata ya pelada y partida y tal, un muslo de rata seguramente no lo distingue. Entonces, bueno, pues esto, en fin, hay también mucha literatura, ¿no?, sobre la persecución de ratas para comerlas. Finalmente es uno de los mamíferos que nos comemos. Si sanitariamente estuvieran controladas y tal, pues vamos, yo no tengo ninguna duda de que en los tiempos duros, y además se cuenta en las guerras y tal, que las ratas se perseguían para comerlas, claro.
Siguiente parada.
Esto es la cámara, una pequeña cámara de un hueco de la escalera.
Yo cada vez que va a abrir una puerta pienso, va a saltar.
Bueno, a veces ocurre, pero no con tanta frecuencia como puedes creer.
Anda, aquí hay una tapa de alcantarilla.
Ay, ahí sí que está mordido.
Ahí ves que se ven las dentelladas perfectamente. No tiene mucho, pero aquí en esta esquinita y en el centro, que es lo que decíamos, lo primero que se comen, han mordido un poco. De todas formas, ves que aquí hay, mira esto, mira, ves aquí estas manchas de grasa que ves aquí, no sé si las ves ahí.
Sí.
Esas manchas de grasa son muy características, es decir, cuando ellas tienen grasa en el cuerpo, en el pelaje, cuando están muy acostumbradas a pasar por una zona, pasan tanto por ella que acaban marcando esa zona. Y estas manchas de grasa son muy características.
O sea, que sabemos que por ahí entra.
Seguramente por aquí agujero. Para arriba. Sí, por este agujero, han pasado por este agujero, por aquí para arriba. Y luego ves, eso comunica con el cuarto contador. Ahí se ve pasar el cableado del cuarto contador. Entonces, posiblemente de aquí pasan hacia el cuarto contador, es que hemos revisado antes.
Claro, que tú veas de repente una rata, por ejemplo, en tu casa, no significa que haya una plaga, ¿no?
Cuando una rata ha entrado en casa, lo normal es que exista alguna deficiencia estructural en la vivienda que haya provocado ese acceso.
Ellas me imagino que también son listas en el sentido de no meterse, meterse en un piso puede ser una trampa porque pueden morir, ¿no? O sea,
sí.
Que ellas...
¿no? Claro, ellas normalmente con la presencia humana lo que hacen es huir, ¿no? Que siempre se habla de que si las ratas son agresivas y demás. Y
las ratas no se te enfrentan, no saltan, bueno, te muerden.
Sí, pero si se sienten atacadas, ¿no? Pero...
Se sienten atacadas, sí, yo las he visto de pequeño. Sí, sí, sí. Pero cuando había muchas ratas en Madrid. ¿Entiendes?
Pero las has visto agresivas, quieres decir.
Plantando cara.
Sí, claro, claro. Claro, y sobre todo si erais niños y ibais a por ellas con palos, pues seguramente que ellas se defendían, claro.
Estamos de punta.
O sea, se erizan, se ponen de pie o chillan incluso, pero normalmente suele ser para eso, para decir, oye, déjame y yo te dejo a ti.
En el tema de incidencias, que también hablábamos de... que es una pregunta, ¿no?, muy recurrente, pero ahora hay más ratas que antes. Pensamos que hay varios factores que influyen en esto, ¿no? El primero de todos, la poca tolerancia que existe a la presencia de insectos o roedores en todos los lugares. Pues nuestros abuelos, incluso nuestros padres, eran más permisivos con la presencia de...
O sea, no es que haya más, es que nosotros somos más tiquismiquis.
Sí, influye muchísimo. Y luego también es que hay más denuncias, porque es mucho más accesible hoy en día el poder presentar una denuncia si nosotros vemos una rata ahora paseando por aquí por la calle.
Hay más sensibilidad, ¿no?
Hay más sensibilidad.
¿Y ahora qué vais a mirar?
Tienen aquí un patio aquí detrás y que tienen creo que también una arqueta. Y vamos a ver si hay actividad también por aquí.
Está un poquito más abandonado, ¿no?
Sí, aquí como veis, pues ya empezamos a encontrar zonas de refugio, ¿no? La piedra en este caso está muy crecida, mucha hojarasca en el suelo, estamos viendo ahí una lata de cerveza, en fin, entonces...
Ahí hay una cámara de aire, sí. ¿Veis esa zona de ladrillos? Sí. Pues hay un ladrillo que está roto. Entonces ahí tendrían posibilidad de acceder desde este patio al interior de la cámara de aire, por ejemplo, del edificio.
¿Cómo ha captado, eh? Eso a ti a mí no nos habría llamado la atención, efectivamente. Es un
claro, yo solo miro a las ventanas. ¿Y se dejan ver más de noche, de día?
De noche, es decir, es un animal de hábitos nocturnos fundamentalmente. Ya cuando lo vemos de día, podemos tener una primera sospecha de que la actividad es alta.
Hablábamos antes también de otras plagas, ¿no?
Sí. Ahora hay un problema muy, muy importante de chinches. Estaba erradicado desde los años 70. Aquí en España no se había vuelto a hablar de chinches. Y ahora las empresas del sector estamos recibiendo llamadas a diario de viviendas, hoteles, etcétera, con problemas de chinches. Es un problema muy grave.
Sí. ¿Por qué pasa esto?
Por la globalización, ¿no? Que nos ha traído muchas cosas buenas, pero también... nos arrastra a otras que no lo son tanto, como...
Una maleta, una bolsa de viaje, una mochila...
Entonces entramos en una habitación y ¿qué hacemos? Repasamos el colchón, a ver qué pasa.
No, porque no las ves.
Yo siempre Yo siempre que voy a un hotel... Pero claro, exactamente.
Sí me gustaría decir también para tranquilizar a la gente que los hoteles tienen contratadas empresas que gestionan las plagas dentro de sus instalaciones y están muy encima de esto. Es decir, no asustemos tampoco a la gente diciendo que hay chinches en todas partes.
No asustemos a la gente y no le digamos lo que nos está enseñando ahora en su teléfono móvil.
Pero es verdad que esto, por ejemplo...
Están escondidas en...
Claro, muchas veces...
Están escondidas, pero amontonadas, ¿eh?
Sí, normalmente...
No solitarias, la chinche no es
solitaria. No, no son solitarias. Al final funcionan por feromonas de agregación y cuando se juntan varias eso llama la atención a más y como al final buscan reproducirse, pues se van juntando. Incluso creo que aquí tenéis... os puedo enseñar, mira, estos son huevos. Eso blanquito que veis ahí, esos puntitos, en este caso es la estructura de un somier. Pero,
¿tú qué has estudiado, perdona?
Bueno, yo soy técnico superior en salud ambiental.
Ahí en el móvil tienes la fototeca, la cámara de los horrores.
Sí, efectivamente.
Tienes de todo.
O sea, son mis hijas e insectos, mis hijas ratas, mis hijas y así es contigo. Pero bueno, yo creo que en este sector es lo normal, también te lo digo.
Es como los pescadores, ¿no? En vez de mostrar el pedazo de salmón que han pescado, dicen, mira qué pedazo de rata acabo de sacarle aquí.
A veces te encuentras, por yo que sé, una rata albina, una rata blanca o una cucaracha que acaba de mudar y es bla, pues eso, claro, enseguida, mira lo que me he encontrado, mira, o sea,
rarezas.
Claro, rarezas que te encuentras.
Bueno, nosotros nos vamos sin ver una rata, con lo cual me parece fantástico.
A mí también.
El reto conseguido.
Ni viva ni muerta.
Varias personas me están mandando fotografías de ratas que han visto o han encontrado. Así que están ahí, ¿eh?
En su barrio, sí, están ahí.
Estaba pensando que en las casas americanas ya sabes que están construidas no como las europeas, con ladrillos y con muro. Son vigas de madera con placas de pladur en un lado y en otro. Y las vigas de madera además tienen unos agujeros en medio para que pasen los cables a los enchufes. Y entonces es muy común que tú de repente digas, y ves que una rata va de un sitio para otro, pero no tiene acceso a la vivienda, pero lugar por el que ha entrado acaba saliendo.
Por la cámara de aire estás escuchando.
Estás escuchando las patitas de la rata.
Que es muy agradable. Has visto que estos hombres decían, vamos a ver si aquí hay actividad, eran como detectives, ¿no? A ver si aquí... Y hay una cosa que nos contaron también, que como... Tienen imitaciones en la convocación de venenos, claro, por razones de salud, mascota, ¿no? Ponen muchos placebos, que suena raro, ¿no? Es decir, aquí vamos a poner un placebo. Y bueno, pues un placebo es una cosa que no es va a matar, pero que te va a indicar si hay actividad, ¿no?
Claro, actividad.
Actividad. Y luego, lo de las chinches es muy curioso, porque claro, yo también he convivido de pequeño con las chinches. Y las chinches se habían erradicado. Claro. Pero han vuelto y en las chinches se meten en las costuras.
Sí, en los dobladillos de los colchones.
Yo tengo unos amigos que tuvieron una plaga de chinches en las costuras de las hamacas del jardín, de los muebles del jardín, que son de lona. Y estaban ahí metidas. Y entonces decidieron lavarlo todo, pero como a 90 grados, ¿no? Y sobrevivieron.
Sobrevivieron.
Las chinches, sí. O sea, que es un animal muy... Y claro, la chinche ahora te viene en el dobladillo de un pantalón de alguien que viene de, nos, de la India.
Factoría, ¿no? Sabe Dios dónde, ¿no?
De Navia, sí.
Y de ahí saltan una silla, y de la silla saltan un perro, y del perro saltan al sillón, y ahí se quedan días en colonia. De todas maneras, yo tengo que decir, me estoy acordando ahora de una cosa que pasó cuando fuimos a hacer un programa con las selecciones americanas hace años, y estaban Lourdes, Paqui y Teo. Y recuerdo recogerlos, creo que en la estación de tren, si no recuerdo mal, porque volaron, no me acuerdo dónde. Llevarlos a un restaurante y en el camino, en el centro de Washington, pero al lado de la Casa Blanca, lo primero que vieron era una rata grande en la acera pasar por delante de nosotros.
¿De día?
Acaba de anochecer. Pero les asustó, a mí no me asustó tanto. Quiero decir que yo no he visto en Madrid, creo que una sola vez he visto una rata en Madrid, pero tú no puedes pasar un día en Nueva York sin ver una rata. No puedes coger el metro de Nueva York sin ver una rata.
Qué bárbaro.
Lo digo por este concepto de la tolerancia.
Sí.
¿No? Son diferentes niveles de tolerancia. Allí supongo que están más acostumbrados porque eso sí que es un problema, lo que tienen allí, sobre todo con las basuras. Bueno, Juanjo, pues igual hemos estropeado el desayuno a más de uno.
No, a mí no, porque no creo, porque me parece que es muy interesante, ¿eh? Y en la literatura sobre ratas es muy interesante. Yo recuerdo haber leído, creo que era un folleto de Ibis hace años, donde contaba, por ejemplo, una guerra en Nueva York que hubo entre las ratas del campo y las ratas de la ciudad, cuando la ciudad estaba creciendo. Y fue una verdadera guerra que se llevaba a cabo por debajo, en un hábitat que está por debajo de nuestro, pero que los expertos la detectaron. Y era interesantísimo.
¿Pero qué pasaba? ¿Que estaban,
bueno, que estaban luchando, porque claro, digamos, sí, porque las ratas urbanas estaban empezando a ocupar los espacios de las ratas del campo. Y hubo una guerra, pero muy cruenta, y muy, muy cruenta y muy humana.
En fin, espero no haber estropeado la paella dominical a nadie. Y muchos recuerdos a Garamendi.
Vale.
Hasta luego, Juanjo.
Hasta luego. Luego hay una variedad de la rata que es un ratoncito de campo.
Pero no es lo mismo.
Que a mí no me produce ningún asco.
A mí sí, a mí sí, los roedores no. Todos me dan mucho, mucho, mucho asco.
Pero el ratoncito de campo, en Asturias se ve con cierta frecuencia, sí, es un...
Más inofensivo.
Es como el ratoncito Pérez. A mí ese no me produce ningún... Un verano en casa, en la casa de Asturias, tuvimos uno que no conseguíamos pillarle. Pero el caso es que oíamos, cuando había silencio en la casa de noche, ¿no? Y no conseguíamos pillarle, ¿Y sabes al final dónde estaba? Estaba en la bolsa que bajábamos a la playa, donde metíamos galletas para media mañana darle al niño, porque era cuando los críos eran pequeños, ¿no? Y entonces, claro, en hábitat perfecto, allí se comía, le dábamos galletas todos los días. Estaba encantado de la vida, el ratoncito.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.